para la tarde de hoy, invitados especiales como siempre, desde América nos vamos para Europa, nos vamos para España y nos vamos para Barcelona. Joan, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación aquí a los micrófonos de Franja Visual Radio.
Hola, buenas tardes, Harold. Gracias a vosotros por permitirme compartir este espacio.
Muy generoso con su tiempo, muchas gracias. Sabemos que ya a esta hora es como ganas de dormir, ya estamos como cansados después de una muy buena jornada laboral y agradecemos mucho estos minutos. ¿Cómo va Barcelona? ¿Cómo está la optometría en esta gran ciudad? ¿Cómo se maneja el tema de las ópticas? ¿Cómo ha ido el desarrollo en los últimos años de nuestra profesión?
Pues mira, Harold, realmente la optometría ahora en España, somos profesionales totalmente autónomos. Hace años dependíamos mucho de los oftalmólogos para que realizaran las prescripciones optométricas.
Sí.
Hoy en día ya somos, como te decía, autónomos en este campo y podemos realizar las prescripciones de nuestros pacientes y buscar las mejores ayudas ópticas que requieran, tanto gafas, lentes de contacto o, como en este caso que estamos comentando esta tarde, la ortoqueratología.
Sí, señor. Joan, el optómetra se desenvuelve, bueno, en su consultorio particular, en su óptica, pero también tienen ya la posibilidad, con esta autonomía disciplinar, tienen la posibilidad de estar de pronto en instituciones como hospitales, como clínicas, como ya centros masivos diferente al consultorio particular para pacientes.
Sí, exacto. Lo que pasa es que todavía el optometrista no está integrado oficialmente dentro de los servicios de seguridad social públicos.
Ah, okay.
A pesar de ello, hay algunas comunidades como el País Vasco o como Baleares que sí que existe ya la figura del óptico optometrista dentro de del personal sanitario. No obstante, sí que hay muchos optometristas que ya colaboran con oftalmólogos, tanto a nivel de clínicas privadas como clínicas públicas, realizando pues bueno todo tipo de exámenes visuales y pruebas complementarias para ayudar y colaborar con la tarea de la salud visual de los pacientes.
Qué bien, interesante. Eres miembro de la Asociación Española de Optometristas Unidos. ¿Cómo sí. va la asociación? ¿Hace cuánto tiempo está funcionando? Esa palabra unidos me gusta mucho porque pues, en América, por supuesto que hay agremiaciones, la Federación en Colombia, la Federación Colombiana de Optómetras, pero qué bueno, me gusta mucho esto que mencionan ustedes, Asociación Española de Optometristas Unidos. Eso les da un sello ya característico, eso indica que el gremio es fuerte y que trabajan en pro de la profesión. ¿Cómo va la asociación?
Mira, la asociación se creó hace unos 3 años, precisamente ahora en breve hacemos el tercer aniversario, y se creó, bueno, pues un grupo de amigos que se juntaron después de haber hecho un curso, un máster de formación, y decidieron pues realizar una agrupación que luchara por el bien del fomento de la figura profesional del óptico optometrista en España.
Uh-huh.
Y la coletilla de Unidos es muy importante porque aquí en España pues hay ópticas, como comentábamos antes, que realmente no están fomentando mucho lo que es la figura profesional del optometrista. O sea, hay ópticas que podríamos decir que son tiendas de gafas.
Opa.
Entonces la asociación se decanta más por intentar unir a los profesionales, trabajen donde trabajen, pertenezcan a la provincia que pertenezcan, con la finalidad de potenciar la figura profesional y que sea reconocido dentro del colectivo como un profesional sanitario que lo es de la visión.
Es muy importante porque finalmente la imagen que tenemos ante nuestros pacientes debe ser cada vez más alta, debe ser de reconocimiento de nuestra formación profesional, deben ver que efectivamente tenemos un proceso de formación académico importante, que no tiene nada que envidiar con otras profesiones del área de la salud. Entonces, qué bueno que estén así de unidos. ¿Qué actividades realizan? ¿Tienen seminarios? ¿Tienen congresos? Contémosle un poco a nuestros oyentes en América Latina, a nuestros colegas, qué actividades tienen en la asociación.
Una de las facetas más importantes que tenemos es la formación online, o sea, todo tipo de cursos relacionados con temas visuales, ortoqueratología, por ejemplo, uno de ellos, topografía, biometría, OCT. Entonces, sabemos que hoy en día el óptico optometrista es un profesional que tiene ganas de formarse. Lo que pasa es que debido a nuestro área laboral y a veces imposibilidad de poder desplazarnos, no realizamos toda la formación que quisiéramos. Entonces, desde la asociación se apuesta fuerte por una formación de calidad y totalmente online, con PDFs, con vídeos, para que el optometrista pueda desarrollarse y pueda capacitarse cada vez más dentro de todas las áreas formativas que la optometría nos ofrece. Luego, además, aparte de estos cursos online, también celebramos el año pasado las primeras jornadas, donde nos reunimos en Madrid, capital de España, todos los miembros de la asociación que pudimos asistir para realizar unas jornadas prácticas en referencia a los cursos que se habían realizado previamente online. Realmente tuvo muy buena aceptación y seguramente el año que viene habrá una nueva edición de estas jornadas presenciales.
Qué bien, interesantísimo. Hace un tiempo, no recuerdo exactamente, en eso me orientas, por favor. Los optometristas y las ópticas vienen manejando también paralelamente el tema de audiología. Entiendo, y según lo que hemos recibido de información, es también requisito para las licencias sanitarias para poder tener un funcionamiento. ¿Esto es así? ¿Cómo se viene manejando? ¿Ha alterado pues el trabajo óptico que nosotros realizamos?
A ver, de hecho, la audiología empezó pues como un poquito como la optometría, sin ningún tipo de control administrativo. Y es cierto que hasta hace, pues posiblemente hace 3 o 4 años, que cualquier optometrista, simplemente con su carrera de optometría, podía desarrollar actividades de audioprotesista en su centro óptico. Pero como te comentaba, desde hace 2 o 3 años es necesario tener una formación específica en audioprótesis para poder desarrollar esta labor en una óptica. Entonces hay ópticos que son además audioprotesistas, pero hay optometristas o ópticos que realmente no hemos realizado esta formación específica y legalmente no podemos realizar audioprótesis en nuestros centros.
Ah, ok, perfecto. Sería un complemento, sería algo, digamos, adicional, no es un requisito, una condición sine qua non para funcionar.
No, tienes que tener esa formación y además es una formación que no es un curso de fin de semana, es un curso acreditado, creo que es de 2 años y bastante complicado de obtener la titulación oficial.
Correcto.
Lo que pasa es que sí que hay empresas que ofrecen sus servicios a las diferentes ópticas llevando pues un titular audioprotesista y sí que pueden ofrecer los servicios habitualmente en todas las ópticas, que es lo que se hace en las ópticas donde el óptico no tiene esta formación.
Claro que sí. Bien, pues estamos en un contexto de la optometría en este momento, del desarrollo de la asociación en España, en Barcelona, con Joan Pérez. Entrando ya en materia y hablando de nuestro tema de hoy, hablando de la ortokeratología, debo confesar que pues es un tema apasionante, porque cuando tenemos un paciente con una metropía, con una alteración visual, miopía, uh-huh, astigmatismo, pues claro que el gran sueño y lo ideal sería que el paciente efectivamente se pudiera curar. No corregir, uh-huh, el defecto visual, sino curarlo. Entonces vamos, sí, a meternos en la ortokeratología. Y Joan, introdúcenos un poquitico al tema. ¿Cómo nace la ortokeratología? ¿Cuál es esa pequeña sinopsis histórica para poner en contexto a nuestros oyentes?
Mira, pues la ortokeratología se creó, nació en el año 1962, cuando George Jessen, contactólogo, se dio cuenta que cuando adaptábamos una lente de contacto de PMMA rígida, estas lentillas se solían adaptar muy planas. Entonces se dio cuenta que los pacientes, después de haberlas llevado, les había disminuido su miopía. Uh-huh. Y se dio cuenta de que esto era debido a un aplanamiento que realizaba la lente de contacto, un aplanamiento en teoría no deseado.
Sí.
Y él pensó, bueno, pues si lo conseguimos sin desearlo, vamos a intentar conseguirlo haciéndolo a propósito. Y empezó a adaptar lentes de contacto de PMMA más planas que la adaptación teóricamente correcta. Y se dio cuenta que realmente la córnea sí que se aplanaba y funcionaba. Pero era un diseño muy original todavía, una lentilla convencional con adaptaciones muy planas, y esto provocaba descentramientos en las lentes de contacto, moldeos corneales no deseados, grandes astigmatismos, incluso erosiones de la córnea. Esto fue avanzando, entonces en un par de años después, en el año 64, Maigrand se dieron cuenta de que no hacía falta aplanar tan bruscamente la córnea. Jessen lo que hacía era que si quería aplanar dos dioptrías de miopía, cogía una lente de PMMA y adaptaba 0,40 milímetros más plano, más un cierto factor que se denomina factor de Jessen, que es un factor que aún hoy en día utilizan todas las lentes de contacto de ortoqueratología. Entonces Maigrand lo que hacían era poner una lente de contacto un poquito más plana que la córnea. Cuando la córnea se había aplanado, ponían otra lente un poquito más plana y así en sucesivos pasos iban consiguiendo el aplanamiento deseado. Lo que pasa que era un tratamiento muy muy lento, que podían incluso llegar a tardar años en conseguir pues una dioptría y media como mucho.
Correcto.
En el año 89, Bloediger diseñó una lente de contacto de geometría inversa simple. Esto significa, como todos sabéis, que una lente de contacto normal, gas permeable, está compuesta por bandas y estas bandas se van abriendo hacia su periferia para que se vayan adaptando al perfil corneal. Pues bien, una lente de geometría inversa es aquella en que la zona periférica se incurva para que la lente de contacto aterrice en la córnea, haga como un poco de succión, de sujeción. Uh-huh. Esto se denominó ortoqueratología acelerada. En este momento era posible corregir hasta cuatro dioptrías. El centrado de las lentes de contacto era bastante bueno. Se tardaban varias semanas en conseguir el resultado. Y se utilizaban las lentes en régimen diurno. Entonces el paciente se las ponía, solo podía llevarlas por el día. Y una vez conseguido el resultado deseado, el paciente seguía utilizando unas lentes que se denominaban retenedoras para mantener la córnea en su situación. En el año 95 se empezaron a realizar los primeros tratamientos en España. Y en el año 96, John Mumford, que es un dios de la ortoqueratología, diseñó la primera lente de contacto de geometría inversa. Esta lente de geometría inversa mejora el diseño anterior con una banda de alineamiento periférico, que lo que permite es que la lente de contacto se centre muy bien. Verás que insisto mucho todo el rato en el tema del centrado, porque sí. la ortoqueratología buscamos que la lente quede muy muy bien centrada para que el tratamiento central coincida con la pupila del paciente. Entonces es muy primordial el centrado de la lente sobre la córnea.
Correcto.
En el año 98, la FDA aprobó las primeras lentes para ortoqueratología diurna, las lentes de Contex, y en el año 2002 aprobó la FDA las lentes CRT para ortoqueratología nocturna.
Oh, qué bien.
Y luego en el año 2004 pues aprobó otras lentillas, de la Visual Shaping Treatment, la BI Retainer, Contex Locate Lens, Dream Lens y Emerald. Actualmente hay muchos diseños para realizar ortoqueratología y aquí en España pues tenemos unos cuantos. Trabajamos con lentes CRT, con lentes C-Free, Meni con Z-Night, con DRL de Paune Lens, con lentes de Lenticon. O sea que realmente tenemos mucha variedad de diseños en cuanto a lentes de contacto, aunque todos se basan en la doble geometría inversa, como te comentaba, de John Mumford.
Correcto, de Mumford. Vamos muy despacio. Esta es una muy buena introducción, una muy buena reseña histórica de qué pasó, cuáles fueron sus comienzos y cómo fue ese desarrollo. Siempre que tenemos estos temas clínicos, pues yo me pongo en la situación de nuestro colega que nos está escuchando en su consultorio en este momento, que está en su casa, o el estudiante que está en su trabajo de investigación. Entonces, vamos a ir de paso a paso. Entonces resulta que lo primero, cuando vamos a hacer un tratamiento con ortoqueratología, pues obviamente tenemos que seleccionar muy bien nuestro paciente. Entonces, como bien. En todo, tenemos que tener unas condiciones y unos parámetros establecidos. Entonces, para nuestros colegas, ¿cuál es el paciente ideal o sobre qué parámetros nos podemos mover para decir este paciente es ideal para ortoqueratología?
Vamos a ver. La ortoqueratología en principio se realiza para reducir miopía. No obstante, hoy en día hay ya diseños para tratar astigmatismos, incluso hasta 3 dioptrías o 3 y media de astigmatismo e hipermetropía, aunque la hipermetropía pues está en sus inicios todavía. Entonces el paciente ideal sería aquel paciente que pueda usar lentes de contacto con las condiciones que ello conlleva, okay, como si fuéramos a adaptar una lente de contacto gas permeable normal.
Exacto.
Que tenga una miopía, pues hasta 4 o 5 dioptrías como mucho.
Correcto.
Y básicamente estas son las condiciones indispensables. Luego, de cara al profesional, sí que necesitamos pues una serie de conocimientos, una serie de instrumental, como el topógrafo corneal, imprescindible para hacer ortoqueratología.
Pero bueno, espérame, Joan, vamos por partes. Entonces, vamos con miopías. Entonces, el paciente, lo ideal para este tratamiento en estos momentos sería miopía. Sabemos que está entre 4 y 5 dioptrías. Sí. ¿Hay alguna edad específica? Muy bien lo dijiste, la idea es que tengamos una anamnesis, una historia clínica similar a la de una adaptación de lentes de contacto rígidos, gas permeables o blandos o hidrofílicos, sí, convencional. Entonces, tendremos que cumplir con todos los parámetros, una buena biomicroscopía, una salud de segmento anterior ocular ideal, hasta ahí, uh-huh, estamos claros. ¿Hay alguna edad límite para ortoqueratología teniendo como base miopía de 4 a 5 dioptrías o astigmatismos de 3 a 3.5?
No, ni hay límite de edad por encima ni límite de edad por debajo.
Por debajo, correcto.
Lo que pasa que en niños pequeñitos, pues bueno, no deja de ser de una técnica que digamos que es agresiva para la córnea hasta cierto,
ajá,
punto.
Sí.
Entonces sí que comentaremos luego un poquito más adelante que realmente lo recomendamos incluso para el control de la miopía.
Correcto.
Y lo hacemos en aquellos niños o adolescentes que les está subiendo la graduación y que hasta ahora la única opción, sí, que tenemos pues es ir cambiando de cristales,
claro,
siempre y cuando no haya asociado un problema de visión binocular que pudiéramos tratar con terapia visual.
Exactamente.
Particularmente, por ejemplo, yo tengo pacientes de 6-7 años y por encima pues nos iríamos a los 40-45 años, donde entramos también en el tema de la presbicia, uh-huh, y podríamos combinarlo con algunas técnicas como, por ejemplo, monovisión.
Correcto. Entonces, no hay límites de edades, los rangos en dioptrías estarían máximos hasta 5 dioptrías. La parte ya de exámenes especiales, de exámenes específicos para esto, nos mencionabas la topografía corneal. Entonces, sí, ¿qué otras pruebas, o menciónalas mejor, menciónanos los exámenes, sí, ideales para comenzar nuestro proceso de adaptación?
Bueno, realizaremos pues una correcta refracción, muy importante la anamnesis para saber en qué ambiente desarrolla su tarea habitual el paciente, si trabaja de día, perdón, si trabaja de noche, si necesita una excelente visión tanto de lejos como de cerca. Realizaremos un examen visual, monocular, biocular y binocular. Haremos un examen de lámpara de hendidura, prestando especial atención a la superficie corneal anterior. Evaluaremos la lágrima, tanto en cantidad como en calidad, topografía corneal e importante el diámetro de la medida del diámetro de la pupila.
Importante.
Porque el tratamiento ortoqueratológico, al igual que la cirugía refractiva, nos proporciona una zona óptica inversamente proporcional a la graduación que queramos quitar. Es decir, la zona óptica que le proporcionemos a un paciente que le estemos tratando 4 dioptrías va a ser más pequeñita que aquel que le tratemos una dioptría.
Correcto. ¿Este diámetro pupilar se debe tomar en luz ambiente, en penumbra, o simplemente verificar que tenga sus reflejos fotomotor, acomodativo, consensual, que esté correcto y tendríamos un promedio de pupila de 2 a 4 milímetros, o hay alguna técnica diferente para esto?
Personalmente yo le tomo la medida pupilar en el ambiente de iluminación, en la cantidad de iluminación en que él desarrolla su actividad diaria.
Correcto.
Habitualmente lo hacemos con la luz del gabinete, en una semipenumbra, para tener la peor condición posible, porque luego el paciente, cuando salga, por ejemplo, a conducir de noche, sabemos que la pupila se va a dilatar y tenemos que relacionar ese tamaño pupilar en las peores condiciones de iluminación con la zona óptica conseguida con la lente de ortoqueratología.
Importantísimo, ese concepto es muy interesante. Sí. Recuerden, zona óptica inversamente proporcional, ¿verdad, Joan?
Exacto, según la ley de Munnerlin, que utilizamos igual que los oftalmólogos cuando realizan cirugía refractiva con LASIK.
Correcto. ¿cuál es el paso a seguir? Tenemos caja de pruebas de lentes para ortokeratología. ¿Esto cómo se maneja?
Tenemos varios sistemas para trabajar la ortokeratología. Hay laboratorios que trabajan con caja de prueba, con unos sets más o menos amplios, en los que a partir de la topografía y una serie de nomogramas elegiremos la lente que se nos indica en estas guías y probaremos la lentilla. En función del fluorograma, sobre todo, que obtengamos, pues iremos ajustando, iremos cambiando las lentillas hasta encontrar el fluorograma ideal. La otra opción es diseñar directamente a partir de la lente de contacto a partir de la topografía, una lente de contacto con el software que el fabricante nos proporciona.
Ah, qué bien. Ya prácticamente personalizado.
Totalmente personalizada. Ah, o sea, el fabricante realiza ya tu lente de contacto para tu paciente. Correcto. Luego, esa lente puede funcionar o puede no funcionar. En la mayoría de los casos, por mi experiencia personal, funciona bastante bien en los primeros casos. Sí. Lo que pasa que, claro, este sistema de trabajar de fabricación a medida, lo que te impide es hacer la primera adaptación en el momento ya que tienes al paciente sentado en el sillón, porque tienes que pedir la lente de contacto y se nos va a demorar entre una semana a 10 días.
Claro.
La rapidez que te da la caja de prueba es el poder probarle in situ ya la lente y hacer los cambios pertinentes y que ya esa misma noche duerma con la lente de contacto que consideramos más adecuada para su córnea.
Vamos a hacer un paralelo entre un lente de contacto para uh-huh. Una adaptación tradicional y un lente de contacto curva base para ortokeratología. Generalmente vamos a seguir la geometría corneal en donde el centro es mucho más curvo que la periferia. Entonces nuestra córnea, nuestro lente de contacto va a asemejarse, va a asimilar esa geometría, esa curvatura corneal. Entonces tenemos un lente de contacto con una curva base igual asférica, ¿verdad? Una córnea que va aplanándose a la periferia. ¿Qué diferencia uh-huh. existe? Ya no lo mencionabas anteriormente, pero para dar una ilustración mejor. ¿La curvatura es igual, se aplana o en la periferia es más curva que en el centro? ¿Cómo se maneja?
Vamos a ver, una lente de ortokeratología, el diseño de la misma por las curvas, yendo desde el centro hacia la periferia, se compondría de una curva esférica, más plana que la curvatura central corneal y tan plana como la graduación que queramos reducir.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Perdón.
Tenemos una invitada que a veces llega por ahí del más allá.
Pero bueno,
hace parte del ejercicio.
Perdón, sí. A Harold y a los oyentes. Sí. Como decía, la lente de contacto en su zona central es esférica y es más plana que la curvatura central corneal, porque es la zona que la córnea va a intentar copiar y va a aplanarse. A continuación tenemos una zona que sería la primera curva inversa, que lo que hace es llevar esta lente de contacto a contactar con la periferia corneal. Sería la primera curva de la geometría inversa. A continuación tenemos una banda de alineamiento que va a ir paralela a la córnea. Y por último, el levantamiento de borde, pues como podríamos tener en cualquier lente de contacto gas permeable normal. Esto lo que va a conseguir es que la córnea, por diferencia hidrodinámica, porque es un tema que me gustaría dejar bastante claro,
sí,
la ortokeratología no funciona por presión directa contra la córnea. O sea, la lente de contacto en su zona central no llega a contactar con la córnea, no debe contactar. Hay una separación entre 8 y 12 micras suficiente para que la lente de contacto flote sobre la córnea.
Correcto.
Entonces, el hecho de que la lente de contacto esté muy cerquita en el centro y haya un acúmulo en su periferia, si miramos una topografía de ortokeratología, veremos una zona central más oscurita rodeada de un anillo verde. Este anillo verde es una zona donde hay un acúmulo de lágrima, el reservorio lagrimal. Y esto hace de que la córnea en esta zona de la lágrima tienda a acercarse hacia la lente de contacto y eso hace que en el centro también se aplane. En total, entre la fuerza positiva en la zona central y la fuerza negativa en la periférica es como conseguimos el aplanamiento de la córnea.
Okay, perfecto. El intercambio lagrimal, la oxigenación, las curvas posteriores periféricas para intercambio lagrimal, ¿funcionan de la misma forma con tantas curvas periféricas adicionales?
Realmente en ortoqueratología no es tan importante el intercambio lagrimal.
Okay.
Porque hoy en día toda o prácticamente toda la ortoqueratología se hace en régimen nocturno, perdón. Entonces la lente se la pone el paciente justo antes de irse a dormir, cierra los ojos, no los abre y por la mañana cuando se levanta lo primero que hace es quitarse la lente de contacto. Con lo cual, a la hora de colocar la lentilla en el ojo, lo que hacemos es rellenar todo su interior de lágrima artificial, monodosis estéril, y es la lágrima que el paciente va a tener toda la noche dentro de la lente de contacto, en contacto con la córnea.
Ok, perfecto. Los diámetros, el diámetro corneal es importante, debe ir sobre el limbo esclerocorneal, generalmente manejamos 9.6, 9.7 de diámetros. ¿Qué es lo indicado para diámetros corneales?
En ortoqueratología, como te comentaba al principio de la charla, es muy importante el centrado de la lente de contacto.
Sí, sí.
Y sabemos que cuando aumentamos el diámetro de la lente tiene más superficie de apoyo y se mueve menos y nos queda mejor. Entonces, en ortoqueratología solimos trabajar con diámetros totales de 11 milímetros, aproximadamente el diámetro corneal menos un milímetro, milímetro y medio, o sea, muy cerquita del limbo sin que llegue a traspasarlo.
Ok.
Pero muy grande.
Claro, 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 porque pasar de 9.6, 9.7, que es el término promedio, a 11 milímetros, pues es un diámetro ya significativo. ¿Estos lentes requieren de la misma mecánica para lo que es limpieza, desinfección, conservación? ¿Los materiales no se flexan por la fricción? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto?
Es interesante esta pregunta, porque yo al principio de realizar ortoqueratología pues trataba la lente de contacto de OrtoK pues como una lentilla normal, con un limpiador de lentilla gas permeable, limpiando la lentilla, frotándola por la mañana y luego guardándolas pues en un humectante de lente gas permeable. Pero incluso hay laboratorios que contraindican el frotado, porque toda esta serie de curvas internas que tiene la lentilla son micrométricas.
Sí.
Entonces, según el jabón que utilicemos en el frotado, podemos llegar a distorsionar la zona interna de la lente.
Correcto.
Actualmente lo que utilizo es un sistema de peróxidos, como utilizaríamos en una lente de contacto blanda, que nos va a asegurar la correcta desinfección de la lentilla, la correcta limpieza, y esto complementado con un sistema, no sé si lo conocen aquí en América Latina, el ProGen de los laboratorios Menicon.
No es muy mencionado. Sí lo hemos visto en algunas charlas, en algunas conferencias, pero no está muy comercializado.
Pues es un sistema que se compone de dos líquidos que, combinados entre sí, hacen como una especie de lejía, que es una desinfección muy profunda. Y entonces esto se suele realizar, además del peróxido, se suele realizar pues cada 15 días o cada mes. Tengamos en cuenta que la ortoqueratología puede ir asociado a ligeras tinciones, ligeras erosiones matutinas, que no pasa nada siempre y cuando no haya una infección. Entonces, el peor peligro en toda adaptación de lentes de contacto, pues como todos sabemos, es una posible infección. Entonces, la desinfección de las lentes de contacto ortoqueratológicas es muy importante para evitar posibles riesgos y situaciones no deseadas.
Perfecto. Cuando ya tenemos el lente ideal con zona óptica, con todo, ¿el procedimiento de sobrerefracción, sobresubjetivo para lente final se maneja de la misma forma, o teniendo en cuenta que ese centro corneal no está en contacto directo, está flotante, está por presión hídrica, como tú nos decías, este menisco lagrimal se debe compensar? ¿Cómo se maneja esto?
No, habitualmente la lente de contacto de OrtoK siempre, si está bien adaptada, tiene una sobrerefracción de neutro.
Okay.
Porque el menisco lagrimal que queda entre la lente de contacto y la córnea compensa el defecto refractivo.
Perfecto.
Lo que valoramos es, tras quitar la lente de contacto, ¿qué agudeza visual tiene este paciente y qué refracción tiene? O sea, ¿cuánto le hemos quitado?
Y para allá iba. Entonces, no, termina, esto. Termina.
No, y evidentemente esto lo vamos a ir controlando a lo largo de los días para al final realizar el reajuste que tengamos que hacer en la lentilla.
Claro. En esta secuencia, en esta secuencia que llevamos, ya tenemos nuestro lente, ya sabemos la limpieza, el mantenimiento, desinfección, tus consejos en cuanto a esto. Ya tenemos nuestro paciente. Entonces, la idea es que el paciente va a hacer sus actividades diarias sin ningún tipo de corrección, ¿verdad?
Exacto. Okay. La ortokeratología es un tratamiento que deberíamos ofrecer pues como una alternativa más a compensar los defectos refractivos. Pues tenemos gafas, lentes de contacto de uso diurno, cirugía refractiva y ahora también pues ortokeratología.
Okay.
La libertad que nos da la ortokeratología es que el paciente durante el día no lleva ningún sistema de corrección, no lleva gafas, no lleva lentes de contacto que se le puedan resecar, que le puedan molestar y no tiene, por ejemplo, los riesgos de una cirugía refractiva.
Vamos
cierto,
a... Sí.
Pues que, okay. Sí, sí, sí.
No, discúlpame.
Te escucho, te escucho,
no hay, claro. No hay riesgos de cirugía refractiva. Es que tengo muchas preguntas y una de ellas es, vamos a suponer que nuestro paciente tiene 3 dioptrías de miopía. Sabemos que si vamos a iniciar un tratamiento, 3 dioptrías de miopía en una vida habitual significa que no puedo conducir, que no puedo ver el letrero de un bus, que no puedo ver el letrero de nada, o sea, mi agudeza visual se limita muchísimo. Si yo voy a iniciar ese tratamiento de ortokeratología con un paciente de 3 dioptrías de miopía, el tratamiento es nocturno. ¿Qué tan rápido el paciente evoluciona en su corrección?
Mira, es sorprendente porque a los pacientes cuando le pones una lente de contacto, la primera visita que lo tienes 20 minutitos, media hora con la lentilla puesta, podemos llegar a reducir hasta una dioptría, solo en media hora. Cuando el paciente duerme una noche, podemos llegar a corregir el 60-70% de todo su defecto refractivo en la primera noche.
No te puedo creer.
Pues se va estabilizando y al cabo de 4 o 5 días, prácticamente, si no es una miopía muy elevada, y cuando digo muy elevada son 5, 6, 7 dioptrías, el paciente tiene que ser capaz de ver bien durante todo el día ya sin utilizar ningún sistema óptico.
Es una maravilla, es una maravilla, impresionante.
Sí.
¿Hasta qué grados de astigmatismo podemos estar acompañando nuestra miopía? Es, claro, ideal que sea nuestro paciente miope esférico, pero sabemos en nuestra práctica diaria que es un porcentaje reducido. Hay unos astigmatismos miópicos compuestos, hay unos astigmatismos sino miópicos simples, perdón, en donde pues el componente pues es interesante. Estábamos hablando de lo sorprendente que puede ser el dormir con unos lentes de contacto la primera noche y muy seguramente estar entre un 60-70% de toda la miopía corregida, hablando de un miope de 3 dioptrías. Sabemos ya con anticipación los parámetros máximos tolerables para este tratamiento. Y dejábamos en el tintero la pregunta de esos astigmatismos pequeños asociados. Al comienzo nos decías, Joan, de astigmatismos de 3 a 3.5. ¿Esto combinado con miopías también de 4 a 5 dioptrías o son astigmatismos aislados o estos componentes miópicos con astigmatismo, hasta qué valores se pueden manejar?
Mira, cuando trabajamos con lentes esféricas, el máximo cilindro corneal que podríamos llegar a compensar estaríamos entre una dioptría, 1.5 como mucho.
Okay.
En este caso realizaríamos un equivalente esférico, aumentando ligeramente el negativo para compensar este astigmatismo que no podemos llegar a corregir. Cuando pasamos de una 25 a 1.5, ya tenemos que ir a lentes de contacto con diseños tóricos, que son los que nos van a permitir compensar astigmatismo de hasta 3 dioptrías, 3.5. Incluso he visto algún caso reportado de 4 o 5 dioptrías, pero son excepcionales. Hay que tener en cuenta, claro, que esto combinado con una miopía y con una alta miopía, tendremos que ver qué potencia hay en cada meridiano, realizando la distancia de vértice, y más que nada porque el problema que tenemos cuando hay tanta miopía es que la zona óptica va a ser más pequeñita.
Okay,
si el paciente tiene una pupila pequeñita, no habrá problemas. Pero si el paciente tiene una pupila grande y tenemos una gran refracción a tratar, podemos tener problemas de reflejos nocturnos, como nos ocurre a veces pues con pacientes operados de láser con altas ametropías, ¿verdad? Por la
Correcto.
Noche.
Bien. Tengo también aquí dentro del panel de preguntas... Pues esto sobre el papel se ve pues muy interesante, porque pues efectivamente ya sobre una semana de tratamiento, el que el paciente de miopía de 3 dioptrías con un astigmatismo de 1 vaya a su trabajo, conduzca y haga toda su vida sin anteojos, pues eso es una maravilla. O sea, el paciente nos dirá dónde le firmo, ya, sí. sin ninguna duda. Hay un adagio popular en América Latina, no sé si sea posible hacer el símil con Europa, pero por aquí, por estas tierras, dicen que de eso tan bueno no dan tanto. O sea, que eso como que sobre el papel es muy interesante, se ve mágico, se ve maravilloso. ¿Qué efectos negativos has visto? ¿Qué dificultades se pueden encontrar en un tratamiento como estos? Hay pacientes en donde efectivamente no funcionó, teniendo en cuenta que la córnea es un tejido de colágeno, que la córnea tiene memoria. ¿Qué cosas negativas podemos ver en estos tratamientos?
Exacto, siempre hay el factor individual de aquel paciente que por lo que sea tenga una córnea más rígida de lo normal o incluso que tenga una toricidad periférica que, por ejemplo, no exista a nivel central y que no consigamos un correcto centrado de la lente de contacto o que, a pesar de que pongamos la lentilla que teóricamente es la correcta, la córnea no se llega a aplanar y no llegamos a corregir la graduación que deseamos. Actualmente me viene a la memoria pues una paciente que conseguíamos un efecto perfecto, era miope de unas 3 dioptrías, o sea, no era un caso difícil, pero la chica esta es odontóloga y cuando llegaba a su casa por la noche y entraba en el garaje con el coche, pues tenía muchos reflejos. Entonces es lo que te comentaba, es un problema, por ejemplo, de relación en pupilas grandes con graduaciones medias altas. Problemas que podemos encontrar con ortokeratología. Cualquier problema que podamos tener es totalmente reversible. Los últimos estudios que se han visto a la luz sobre, y de hecho lo he visto en vuestra página web esta tarde, que he entrado, hay un estudio de unos compañeros de España que decían que a largo plazo los únicos efectos que se ven a nivel corneal biomicroscópico es un aumento de queratocitos en el estroma anterior. A nivel de epitelio parece ser que todo es reversible y a nivel de endotelio parece ser que tampoco hay afectación. Lo que pasa es que tampoco hay estudios tan a largo plazo como para decir que la ortoca no tenga ningún tipo de efectos secundarios. Pero a día de hoy todo lo que estamos haciendo en las córneas es reversible y en principio solo conseguimos una modificación del perfil a nivel epitelial y a nivel de estroma anterior. ¿Qué inconvenientes puede tener el paciente para no decantarse por esta técnica? Pues es una adaptación de lente de contacto específica, con lo cual el coste pues siempre va a ser un poquito más alto que una adaptación normal o que unas gafas.
Correcto. Los trastornos, sabemos que el miope tiene un mundo muy cercano y hoy en día vivimos en un mundo netamente tecnológico. Me pasa mucho a mí con mis pacientes que son miopes de 3, de 4 dioptrías, con sus anteojos funcionan. Generalmente son pacientes que muchas veces se retiran sus anteojos para hacer sus actividades en visión próxima. Al adaptarle lentes de contacto, la relación acomodación-convergencia acomodativa, pues eso altera mucho, su acomodación es muy pobre. Entonces con sus lentes de contacto van a leer o van a trabajar en su computador y no lo pueden hacer. ¿Estos trastornos, con ortóptica se mejoran, pero se ven mucho?
No, realmente es curioso porque sí que te lo comentan el primer día, ¿no? Dicen, uy, veo mejor de lejos, pero de cerca como que me cuesta un poquito, precisamente por lo que me estás comentando, Harold, ¿no? Pero se van acostumbrando y realmente cuando ya llevan pues una semana, 2 semanas, un mes, yo en cada control les pregunto que cómo ven de día, cómo ven de noche, de lejos, de cerca, con el ordenador, en sus tareas habituales, y poca gente me reporta problemas en visión próxima. Se olvidan de que puedan tener problemas en visión próxima, o incluso si notan algún reflejo por la noche, como que no le dan importancia, porque le das toda esa libertad visual que han deseado durante tiempo. Y que realmente pues les parece un milagro, ¿no? Que puedan ver bien sin gafas y lentes de contacto, simplemente durmiendo pues con unos trocitos de plástico que nos aseguramos en todo momento que realmente no estén afectando negativamente a la salud corneal y ocular en general.
Correcto. En estos tiempos también, pues todo es marketing, todo es ganar clientes, por supuesto, y hay unos factores determinantes de venta. Si yo tengo a mi paciente, ¿qué tips le debo dar para enamorarlo, para decirle quédese con este sistema y esto cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto puedo decirle yo a mi paciente? Pues bueno, vamos a trabajar un año, vamos a trabajar 2 años, vamos a trabajar 6 meses. ¿Cuál es esa expectativa del paciente? El paciente me va a preguntar, bueno, ¿y durante cuánto tiempo va a poner eso? ¿Me voy a curar mi miopía definitivamente o no? ¿Qué le digo yo?
Claro, hay que ser muy claro con el paciente e informarle muy bien. Entonces, tiene que tener muy claro que la miopía no se la vamos a curar, va a seguir siendo un miope, que todo lo que estamos haciendo es enmascarar su miopía y permitir una buena visión siempre y cuando utilicemos las lentes de contacto por la noche. Es típica la pregunta esta, dice, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Entonces, yo les pregunto, ¿y hasta cuándo vas a llevar gafas? ¿O hasta cuándo vas a llevar lentes de contacto normales? Pues bueno, mientras que quieran utilizar ortoqueratología, pueden llevarlo durante toda la vida. Hay pacientes que hace muchos años que utilizan ortoqueratología y las están llevando sin ningún problema, haciendo su reposición anual. Hay pacientes que al cabo de X años pues se cansan del tratamiento y deciden optar, por ejemplo, por la cirugía refractiva. No pasa nada, interrumpimos el tratamiento de las lentes de ortoqueratología, se hacen las pruebas preoperatorias para cirugía refractiva y algunos se pueden operar y otros no. También tengo pacientes que se han sometido a cirugía refractiva, que luego les ha subido la graduación o les ha quedado un residual y bien por no poder o por no querer volver a hacer una reintervención, están utilizando lentes de contacto de Orto-K pues para seguir viendo bien sin tener que utilizar gafas o lentes de contacto durante el día.
¿Algún estudio, algún resultado en ectasias corneales o esto es totalmente contraindicado?
En ectasias corneales, en queratocono, si el queratocono es muy leve, se puede llegar a hacer ortoqueratología, pero prestando mucha atención y mucho cuidado a que no produzcamos aquí una erosión corneal en el queratocono. Yo soy muy, muy cuidadoso y muy reservado a la hora de hacer ortoqueratología en córneas que no están sanas y, por tanto, una ectasia corneal podríamos decir que es una córnea un poquito delicada. Lo que sí que es cierto es que en ortoqueratología no nos encontramos con ectasias corneales post-tratamiento, como por ejemplo pudiera pasar con una cirugía refractiva LASIK en la que el espesor corneal después del tratamiento ha quedado debilitada, ¿no? Entonces, este aspecto de control de tratamiento lo tenemos muy bien controlado.
Hay una alta satisfacción en los tratamientos, tus encuestas, tus medidas de satisfacción son altas, el tratamiento es llamativo, es exitoso.
Es muy alta, muy alta. Es muy importante elegir al paciente que cumpla los requisitos idóneos, ideales para hacer ortoqueratología. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una hipermetropía de más 3 y un astigmatismo y le queremos hacer ortoqueratología, posiblemente las expectativas sean mucho peores, a pesar de que hoy en día diseños para corregir la hipermetropía también con lentes de ortoqueratología. O aquel paciente que tenga las pupilas muy grandes y mucha miopía. También sabemos de antemano que vamos a tener un resultado visual pobre. Entonces es muy importante una buena anamnesis, unas buenas pruebas preliminares y valorar, antes de llegar a poner ninguna lente de contacto, las posibilidades de éxito que tenemos en ese caso en concreto. Si todo casa, si todo está bien, el resultado está garantizado casi al 99%.
Una maravilla. Pues es Joan Pérez, óptico, optometrista, especialista en ortoqueratología, fascinante tema, muy buena conversación. Se nos pasó el tiempo, pero pues demasiado, demasiado rápido, Joan. Mil gracias. Vamos a buscarte porque sé que va a haber una segunda parte, vamos a tener una nueva charla para seguir aumentando estos conocimientos y creciendo en esta formación, que en algunos países creo está muy poco explorada. Entonces, Joan Pérez, nuestro invitado hoy desde Barcelona, óptico, optometrista, especialista en ortoqueratología, mil y mil gracias nuevamente, muy amable. Sé que vamos a tener muchas respuestas de nuestros oyentes y pues esperamos en una próxima oportunidad estar nuevamente compartiendo estos micrófonos. Un último saludo para nuestros oyentes en América Latina y alguna recomendación especial para que sigan esta línea de tratamiento.
Muchas gracias a vosotros, Harold, por haberme permitido participar en este en esta entrevista, y también, como no, a la Asociación Española de Optometristas Unidos por haberme puesto en contacto con vosotros. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.